Hoy arrancamos el programa dándoos las gracias por estar ahí, por acompañarnos en nuestras dos primeras temporadas en antena. Llevamos más de 20 programas, cerca de 40 entrevistas y contamos con oyentes de todo el área metropolitana de Valencia, Gandía y Alcoy, donde viven más de 3 millones de personas. A todos, muchas gracias.
Irradiando salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
El 80% de los padres y el 80% de los hijos que han participado en la campaña llamada Menores ni una gota, más de 100 razones para que un menor no beba alcohol, son conscientes de los riesgos que conlleva el consumo de alcohol en los menores. Esto lo dice la psicóloga y colaboradora de la campaña, Rocío Ramos Paul, tras estudiar los resultados. La iniciativa comenzó a finales de 2013 y la puso en marcha la Federación de Bebidas Espirituosas junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El objetivo no era otro que prevenir el consumo de alcohol en menores desde una perspectiva preventiva, pero también educativa, aportando razones que evidencian que el único consumo válido en este colectivo, el de los menores, los adolescentes, es el consumo cero. La campaña se ha transmitido en positivo para evitar hacer prohibiciones porque estas no tienen ningún efecto en los menores, incluso pueden tener el efecto contrario. Esto lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Cuanto más nos prohíben algo, más queremos llevarlo a cabo. Por eso se ha intentado hacer una labor de prevención tratando de educar y de cambiar los hábitos tanto de los padres como de los hijos. El director ejecutivo de la Federación de Bebidas Espirituosas, Bosco Torremocha, detalla en qué consiste la campaña. Ha explicado que la primera de estas campañas que se desarrolla en España se ha realizado a través de diversos soportes informativos y canales de comunicación, contando con el apoyo de 170 rostros conocidos de nuestro país, tanto del mundo del deporte como del cine, la televisión o la música. El objetivo no era otro que conseguir una mayor sensibilización. Además, 117 instituciones también han brindado su ayuda a la campaña. Se han unido a la misma comprometiéndose a difundir los riesgos del alcohol en los menores para evitar este consumo. Dos de las acciones que más han ayudado a dar visibilidad a la campaña han sido, por un lado, la canción del rapero Raiden, Tú mismo, vamos a escucharla, que además tiene 600.000 visitas de diferentes plataformas en solo un año. Y porque transmite una capacidad, la capacidad de los jóvenes de ser y de creer en ellos mismos para hacer frente y superar sin miedo los problemas habituales de cualquier adolescente. Sin miedo, pero sin recurrir al alcohol.
Es viernes, con 54 horas por delante, donde tú y solo tú eliges tu propio camino. Tú eliges tu reino y este es tu dominio, donde solo hay que ser fiel a un rey, tú mismo. Bienvenido. Desde que tengo uso de razón, no quise ser del montón. Tampoco parecer mejor ni peor, menos el profesor. Solo diferente de todo lo establecido. De la moda en boga de vivir siempre bebido. Sabía pasármelo bien sin nada en el bolsillo. Sin salir el fin de o resumirlo en pedos. Resumir del ciego y ser así de simple. Soy de la escuela de los niños que supieron divertirse con menos. Sin miedo a lo que pudieran decirme. Yo me sentía enorme, no pudieron herirme. Nunca fui como ellos. Siempre seguí firme y no quise rebajarme para entrar en su gremio. Precio. Oh, sí. Puedo decir alto y claro que nunca me forcé a hacer nada para ser aceptado. Que nadie exija requisitos para estar a su lado. Si eres tú mismo no habrá quien te haga pasar por ese trago. No necesitas una jota para sentirte bien. Si lo harás más grande porque te esfuerzas en correr. Somos la clase de jóvenes con estrella que no iba de botellón, dejaba mensaje en botellas. No necesitas una jota para sentirte bien. Si lo harás más grande porque te esfuerzas en correr. Haz lo que quieras y debas, chico, tú mismo. Pero así es como tú debes de ser. No tengas prisa por crecer y madurar. seamos grandes. Nosotros pasamos también la fase adolescente que se defiende, que se siente independiente porque nadie lo entiende, con problemas como todos, pero sin salir un viernes a ahogar penas porque ellas en serio no se disuelven. El tafé valiente, un ligón con las nenas frena, desde fuera verte sentir la vergüenza ajena. Pareces fuerte y a la vez ausente, da valor y hace de repelente, como agua y aceite. Pido referentes vivos, que más que el continente valoren su contenido, sin aditivos y con ganas de pasarlo bien, y no que por beber se queden 100 pasando frío. My friend, no quieras correr, tener prisa por crecer, ya serás mayor de edad y sabrás que es madurar. La vida y más de un tren, espera el tuyo, chaval, y podrás ser especial. No necesitas una gota para sentirte bien, si no harás más grande porque te esfuerzas en correr. Somos la clase de jóvenes con estrella que ni va de botellón, dejaba mensaje en botellas. No necesitas una gota para sentirte bien, si lo harás más grande porque te esfuerzas en correr. Haz lo que quieras y debas, chico, tú mismo, pero así es como tú debes de ser. No tengas prisa por crecer y madurar, cuando seamos grandes solo querremos jugar. Momento solo hay uno y ese es tuyo, tu momento y de nadie más. Elige tu camino, elige el suyo, pero decide ahora y siempre lo harás. Que nadie venga a imponerte sus opciones, que nadie venga a despojarte de tu llama. Elige tú mismo una respuesta, ¿qué vas a hacer este fin de semana?
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Otra acción, además de la canción del rapero Raiden, Sé tú mismo, que ha tenido muchísimo éxito entre los adolescentes y también principalmente entre los padres y los educadores, es la publicación de una guía titulada Más de 100 razones para que un menor no beba alcohol. La guía la ha escrito Rocío Ramos Pol y está disponible en formato descargable en la web menoresniunagota.es. Los padres quieren hablar con sus hijos muchas veces, pero no saben cómo. Y precisamente esta guía les ofrece alternativas para que lleguen a los hijos de la mejor forma posible. Ya no solo para ayudarles en la prevención del consumo de alcohol, sino en cualquier problema que puedan tener en una época tan complicada como es la adolescencia. Además de la canción del rapero Raiden y de la guía, se ha celebrado en el marco de la campaña para que los adolescentes no prueben el alcohol, encuentros en los que han participado 170 familias y en los que se hablaba sobre este tema y las experiencias que cada uno podía aportar. La mayoría de los adolescentes, el 90%, 9 de cada 10, consideran en general, haciendo un balance de la campaña, que es muy adecuada. El resto simplemente dice que es adecuada. Y queda pues evidenciado que el éxito es exultante. El 82% de los padres además afirma que la guía les ha ayudado a dialogar con sus hijos y a llegar más fácilmente hasta ellos. Respecto a los efectos a corto y largo plazo, un 60% de las personas que han participado en la campaña afirma ser consciente de los problemas a corto plazo, como la agresividad o las relaciones sexuales de riesgo, que comporta el ingerir alcohol, pero solo un 18% conoce los riesgos a largo plazo que se producen por el comienzo de la ingesta en edades tempranas, cuando el cuerpo humano aún está desarrollándose física y psicológicamente. Por eso es tan importante que no pruebes una gota de alcohol.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Se une al programa vía telefónica el doctor Rafael Torres, doctor por la Universidad de Valencia, licenciado en Medicina y Cirugía también por la Universidad de Valencia, acreditado por el Colegio Oficial de Médicos de Valencia, Medicina Naturista, Acupuntura, Homeopatía y Medicina Estética. Doctor Torres, ¿cuáles son los mejores antibióticos naturales? ¿El ajo quizá, la equinacea, el jengibre, el romero? ¿Cuáles?
Bueno, yo me quedaría dentro de... A mí, sabes que la palabra natural no es me gusta, pero digamos, ¿qué tenemos de forma sencilla que nos pueda ayudar cuando tengamos una infección? Yo me quedaría sobre todo con la echinacea. La echinacea es una planta y sobre todo en extracto. Esta es la que realmente nos va muy bien porque cuando no sabemos exactamente si es una bacteria, si es un virus, lo que hace es que refuerza todo nuestro sistema inmunológico, aumenta nuestras defensas, y es lo que yo me quedaría. Y se puede tomar como planta, digamos, en comprimidos, como infusión, pero realmente donde tiene más principios activos son los extractos. Y un poco por dar una fórmula, pues para una persona adulta, pues podría encontrarme entre 15 y 20 gotas tres veces al día, de forma sublingual, sería una buena forma, una buena ayuda cuando tengamos problemas infecciosos.
¿Durante cuántos días o conforme vayan remitiendo los síntomas?
Bueno, esto es como siempre, no se puede dar una fórmula, depende cómo esté la persona, depende la capacidad defensiva, depende el tipo de infección que tengamos, es decir, como yo aquí siempre digo, es mucho más interesante siempre hacer lo básico, ¿no? De que realmente estemos muy bien, que hagamos una buena comida, que nos cuidemos, que le demos tiempo de reposo al cuerpo, unos buenos baños y después el tiempo que haga falta. Es decir, no podemos dar unas pautas, no podemos hacer un protocolo, sino decir 3, 5, 7, 10 días, más vale pasarse con unos poquitos días más que unos poquitos días menos.
Doctor Torres, y aparte de la el ajo, por ejemplo, que también, por lo menos en las creencias populares...
Bueno, no es una creencia popular, el ajo
está científicamente,
es posiblemente de los alimentos mejor estudiados. Tiene capacidad para muchas cosas, no solamente como un antiviral, como un antibacteriano, incluso para los hongos, sino también nos baja la tensión, nos sube el colesterol bueno, digamos el HDL. Es decir, que hay una... yo leí que incluso como anécdota que se dice que se utilizaba muchísimo ya desde la antigüedad y a todos los esclavos que trabajaban para hacer las pirámides que... de esa forma conseguían que viviesen más tiempo para que realmente pues aguantasen más. Es decir, el ajo es un alimento que yo, como suelo decir, es más bien un medicamento. Tiene un aceite esencial, la lisina, que es la que hace, pero que realmente es un alimento que nos tiene que acompañar en muchas cosas. Y siempre lo que decimos, crudo. Y si no lo tomamos en crudo, pues hay cápsulas que tiene este aceite esencial para que lo podamos tener sin que tengamos el olor desagradable al ajo.
Y en el caso del jengibre, ¿cuáles serían las propiedades?
Bueno, yo el jengibre no es lo que utilizaría. Quizás aquí es también un poco la experiencia personal. Yo el jengibre lo puedo utilizar mucho más para a veces como cataplasma, para los dolores, como problemas digestivos y demás. También está puesto, no tan claro como la echinacea, no hay tantos estudios, muchísimos menos, con su capacidad antibacteriana, pero yo personalmente, y a mí me gusta hablar de lo que yo conozco y de lo que yo hago, entonces lo dejaría para una segunda o tercera línea.
¿Y el romero y la tila entrarían en la...?
Pues el romero, mira, el romero se habla como el ginseng mediterráneo, es decir, es un gran estimulante, nos puede venir muy bien, de hecho también tiene su capacidad también inmunológica, pero también lo dejaría más como un estimulante y utilizaría algunos más, por ejemplo, el tomillo sí que me parece muy interesante, el utilizarlo sobre todo para problemas virales, en afecciones respiratorias, que impide que estas bacterias también proliferen. Y ahí sí que lo podría también utilizar en este caso en infusiones, porque de paso hidrato, y eso es muy importante. Es decir, yo todo lo que sean infecciones respiratorias de vías altas, vías bajas, me parece fenomenal que acompañemos con 3, 4, 5, 6 infusiones de tomillo. Y bueno, lo que me dices de la tila, la tila no la utilizaría para esto, es un relajante y en ese aspecto no la utilizaría en esta línea un poco defensiva de que nos ayude a todos los problemas infecciosos que podamos tener.
¿Y los antibióticos de las farmacéuticas se miran en estas plantas o nada tienen que ver? ¿Cuáles serían?
Bueno, es hablar en otro aspecto, ¿sabes?
Completamente.
Yo te quería un poco, pues, es decir, los antibióticos en un principio y digamos toda la farmacopea, pues también empezó de las plantas, pero que en este momento son, la mayoría ya son moléculas químicas que actúan de otra forma, es decir, no es que debemos entrar un tipo de antibióticos sí, un tipo de antibióticos no, sino decir, Como a mí me gusta medicina integrativa, de lo sencillo a lo complejo, en un primer momento podemos utilizar todo este tipo de antibióticos que hemos con, digamos, un poco con capacidad defensiva, y luego los antibióticos químicos los utilizaría sobre todo cuando tenemos ya demostrada o casi demostrada que una infección es bacteriana, normalmente aparecen con una fiebre muy alta, entonces son muy selectivos en cuanto a bacterias. Entonces, si sabemos utilizarlos bien, no de forma indiscriminada como se han utilizado también hasta ahora, entonces se han utilizado y ha hecho que realmente cuando yo me tomo ese antibiótico, si utilizo el correcto, me funciona muy bien, pero por otra parte también tiene una serie de efectos secundarios, como que la flora intestinal la disminuyen, y la flora intestinal está al 80% del sistema inmune, o sea que es algo que tenemos que proteger, o como mínimo lo que se está empezando a hacer, y me parece una medida muy acertada, es dar probióticos. Porque con los probióticos nosotros aumentamos esa flora que nos defiende, esa flora que aumenta nuestra inmunidad, y siempre se deben dar que utilicemos un antibiótico. Luego también, desgraciadamente, tiene una serie de efectos secundarios que los hemos sufrido, problemas digestivos, diarrea, náuseas, vómitos. Es decir, que debemos de valorar muy bien, por eso es muy bueno hacer un diagnóstico, ponernos en contacto con nuestros médicos, que ya cada vez son más sensibles a no darlo de forma indiscriminada, para que así no lleguemos a que en un momento determinado se crean muchas resistencias, y ahí también diría pues un poco, a veces en la ganadería se pueden utilizar antibióticos para aumentar el crecimiento, y entonces yo creo que y hace que también nosotros disminuya nuestra capacidad defensiva y la resistencia de los antibióticos. Creo que es un tema que se tiene que tener muy en cuenta, y ahí nuestras autoridades sanitarias tienen que ser muy rigurosas para que vigilen, cuiden, que no se dé en absoluto al ganado ningún antibiótico. De no ser que sea porque también tengan alguna enfermedad, pero no para aumentar el rendimiento.
En cualquier caso, como bien ha comentado el doctor Rafael Torres, hay que contactar, hay que consultar a los expertos como él, médico naturista, con consulta en la avenida Primado Reig en el número 96. Cualquier duda de nuestros oyentes pueden dirigirse a él o bien también por teléfono en el 96-362-1010. Doctor Torres, no sé si quiere añadir algo.
Sí, quería añadir, hay un tema muy interesante que es también cuando tenemos una gripe, distinguiendo la gripe y los resfriados. Los resfriados es cuando nuestras mucosas se encuentran mal, pero cuando tenemos la gripe es esa especie de abatimiento general, que no tenemos ganas de nada. En eso hay un medicamento, en este caso hablaríamos de un medicamento homeopático, que es el extracto de Anas Barbaria, la 200CH, los farmacéuticos lo conocen muy bien, decir que es el medicamento para la gripe, tomar unas cuantas dosis y tiene un resultado espectacular en cuanto a que nos ayuda muy bien a combatir ese abatimiento general que está producido por un virus, como sabemos, pero que este extracto de Anas Barbaria a una determinada dilución, a 200CH, funciona muy bien. Y luego un poco también quería añadirle lo de siempre, buenos hábitos de vida, cuidémonos, reposo, el cuerpo cuando nos pide es que necesitamos que reposar, la comida sana, fruta y verduras, y como no, unos bañitos calientes para que limpie también las toxinas de nuestra piel, eso es fundamental, que cuando nos resfriamos porque nuestro cuerpo nos pide reposo, tenemos que saber dárselo.
Pues hemos tomado muy buena nota de todos los consejos. Doctor Rafael Torres, presidente de la sección colegial de médicos, acupuntores, homeópatas y naturistas del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, y además también presidente de la Asociación Española de Médicos Naturistas. Muchísimas gracias por ilustrarnos con sus conocimientos, doctor.
Muchas gracias a vosotros por difundir la medicina integrativa, como siempre a vuestra disposición.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Una investigación dirigida por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale en Connecticut, Estados Unidos, demuestra que las personas que tienen creencias negativas sobre el envejecimiento son más propensas a poseer cambios en el cerebro asociados con la enfermedad del Alzheimer. El trabajo sugiere que la lucha contra las creencias negativas sobre el envejecimiento, como creencias como que las personas de edad avanzada son, por ejemplo, decrépitas, potencialmente podría ofrecer una manera de reducir el rápido aumento de la tasa de enfermedad de Alzheimer, una patología neurodegenerativa devastadora que causa demencia en más de 5 millones de estadounidenses.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Precisamente para hablar de cómo los pensamientos construyen nuestro estado de ánimo, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Joan Vílchez, psicólogo clínico, psicoterapeuta, sexólogo en Valencia, muy cerca de aquí, en la avenida Blasco Ibáñez 113 y conocido por todos los oyentes de Radiando Salud. Joan, ¿cómo influyen los pensamientos en el estado de ánimo?
Pues muchísimo, porque todo nuestro cerebro, pues bueno, es como un gran computador, entonces procesa sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos, y desde luego la mente es muy poderosa. La mente podríamos decir que es como un imán que atrae precisamente aquello en lo que nos concentramos hasta cierto punto. Es decir, si yo creo que me va a ir bien las cosas, pues aumento la probabilidad de que eso ocurra. Es decir, que la autosugestión es importante en los humanos. La actitud que tengamos positiva o negativa ante las circunstancias nos está afectando, ya que, bueno, y eso lo sabemos los psicoterapeutas, no solo nos afectan las cosas que nos suceden en nuestra vida cotidiana, sino sobre todo la interpretación que hacemos de esas cosas que nos pasan. Es decir, que si te enfocas en lo negativo, en los problemas que tienes, en las carencias, lo que haces, lo que consigues es que estas aumenten, de que solo veas eso, ¿no? Si por el contrario te centras más en lo positivo, en lo que tú deseas, en buscar soluciones alternativas, pues van a aumentar las posibilidades de cambiar, de sentirte mejor. Es aquello que muchas veces se dice, bueno, ¿tú qué quieres ser? ¿Parte del problema o parte de la solución, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, la mente es poderosísima. Y también hay que tener en cuenta que muchas veces para conseguir lo que queremos tenemos que primero tener claro qué es lo que queremos, si no nuestra mente, si está confusa, pues no sabemos realmente hacia dónde dirigir las energías. Por eso es importante el visualizar aquello que uno quiere o que necesita.
Eso iba a preguntar.
En uno mismo.
Eso iba a preguntar, Joan. ¿Cuáles son las estrategias para aclararse uno mismo en lo que quiere, en lo que...?
Pues bueno, para poder saber lo que uno quiere, eso implica pues estar en contacto realmente con lo que uno es, con lo que uno siente, con lo que, no sé, para cada cual tiene sentido, ¿no?, en un momento determinado de su vida las cosas, ¿no? Porque el pensamiento positivo no se trata de reprimir o negar en nuestros sentimientos aquello que realmente sentimos, que nos sienta bien o mal, sino integrar esos sentimientos en nuestras vidas, esas emociones, y no caer tampoco en una religión, ¿no?, actual, que a veces está la religión del positivismo, ¿no?, del pensamiento positivo, ¿no?, aquello de que pide al universo, ten fe y recibirás todo lo que imagines, ¿no?, como ciertos libros de autoayuda pueden un poco simplificar, ¿no?
Hay que trabajar para conseguírselo.
Exactamente, hay que currárselo. Uh-huh. Si quieres que te toque la lotería, por lo menos compra un décimo, tío. Uh-huh. Es decir, hay que hacer acciones que vayan también un poco en el sentido de lo que queremos, ¿no? Entonces, una estrategia, pues es eso, ser capaz de imaginarte, de concentrarte en lo que tú realmente deseas, en qué tipo de relación, por ejemplo, te gustaría mantener con tu pareja, con tus hijos, con compañeras y compañeros de trabajo, ir cultivando lo que sería una actitud positiva, creativa. Es aquello de trata de ser el cambio que tú quieres ver en el mundo, ¿no? El cambio empieza en ti mismo, no en tratar de cambiar aquí a otros, ¿no? Uh-huh. Y dentro de este, vamos, de este enfoque, habría que considerar que nosotros, nuestra mente, de alguna manera crea la realidad cotidiana, ¿no?, a través de estos pensamientos, de estos sentimientos y también de las acciones que vamos repitiendo, ¿no?, o experimentando. Es decir, que podríamos decir que somos un poco como los protagonistas de la película de nuestra vida, ¿no?, por lo menos de la película que nos montamos. Uh-huh. Es decir, que a veces entonces uno puede decidir si quiere que su vida sea un drama, una comedia, una película de terror, una película romántica, o porno, o bélica, o de aventura, qué sé yo, ¿no? Es decir, que somos en parte los guionistas, los actores, los directores, los músicos. En este sentido, pues somos un poco lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Es decir, que todo lo que nos pasa pues tiene que ver un poco también con esa dieta mental que tenemos.
Me parece importante también abundar en lo que has comentado de que no se trata del pensamiento positivo porque sí, sino también en quedarse con todo lo bueno, con la parte buena de cuanto nos ocurre, aun cuando sea malo, la interpretación lo más positiva posible de todo cuanto nos ocurra.
Pues sí, es aquello de que no hay mal que por bien no venga. Es decir, que muchas veces las situaciones que de entrada las vivimos como negativas, muchas veces nos están ofreciendo una oportunidad de aprender algo, de experimentar aspectos nuevos de la realidad, de adquirir experiencia, ¿no? Es aquello de que a veces se acierta y otras pues se aprende, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay que idealizar, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Ser positivo y siempre positivo, ojo, porque mucha gente que va de eso, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, y siempre estoy bien, y siempre estoy feliz, siempre estoy contento, y no sé. Y lo que estoy es un poco, pues, neurótico, ¿no? O sea, de que estoy aquí montándome una película que no tiene en cuenta lo que realmente estoy sintiendo, no tiene en cuenta realmente la realidad que me rodea, y eso tampoco es. Sí que hay que poner atención como estrategias, pues, en el aquí y ahora, ¿no? Es decir, ser un poco conscientes también de ese diálogo interno que a veces tenemos con nosotras, con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué me digo a mí mismo, no? Si me estoy, no sé, tratando bien o tratando mal, o me estoy criticando, juzgando, descalificando, y por supuesto también en mis relaciones con la gente próxima, con mi pareja, mis amigos, mis hijos, no sé, mis padres. Es decir, ¿qué tipo de lenguaje estoy utilizando, no? Porque muchas veces somos adictos a determinados sentimientos, ¿sabes? Y bueno, que nos cuesta salir de ahí, ¿no? Quien ha vivido a veces por condicionamientos del pasado, ¿no? Pues emociones o carencias importantes, pues muchas veces está ahí como secuestrado, ¿no? Su yo está bloqueado y eso le está impidiendo a veces adaptarse creativamente a las circunstancias. Entonces, un antídoto frente a estos condicionamientos del pasado muchas veces es el optimismo, ¿no? La confianza en la vida, ¿no? Como decir, bueno, en otros momentos la vida, en mi historia, ha podido ser de una manera u otra, pero tengo la oportunidad de que ahora sea diferente, ¿no?
De trabajar para que así sea, de hacer porque así sea.
Claro, porque muchas de esas limitaciones que a veces, ¿sabes?, percibimos en nosotros mismos, en los demás, en el fondo no se basan tanto en la realidad actual, sino que son creencias que son condicionadas por el pasado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es importante cultivar ante la vida pues una actitud más positiva. Y yo en ese sentido, vamos, animaría también a nuestros oyentes a que valore cada cual aquello que ya es, incluso aquello que ya tiene, ¿no? En vez de estar lamentándose continuamente de lo que nos falta, de lo que no hemos tenido. Es decir, valorar lo esencial, que estamos vivos, la alegría de vivir, ¿no? Sin darle tanta importancia a esos pequeños detalles, ¿no? No dramatizar, por ejemplo, pues si se nos ha pinchado la rueda de la bici o del coche, o si se nos ha roto la uña o el tacón del zapato, ¿no? Como que esas contrariedades, pues no nos amarguen el día, ¿no? Pensemos también, yo qué sé, pues en el tercer mundo, ¿no? En cómo está la gente por ahí, muchas veces, oye, la alegría que tienen los ojos en la cara a pesar de la miseria en la que está, ¿no? Sin embargo, muchas veces aquí tenemos de todo, nos sentimos infelices, y en eso tiene que ver mucho la publicidad, la sociedad de consumo en la que estamos, que nos presiona continuamente pues a consumir, ya que nos sentimos muchas veces desgraciados si no tenemos el último modelo de iPhone o de coche, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay que valorar más el ser que el tener, que es una de las cosas que también van en esta línea, ¿no? De cultivar lo positivo.
La frustración esa que se genera con la publicidad, incluso lo que comentabas antes las vidas felices permanentemente. Muchas veces utilizamos las redes sociales o se utilizan las redes sociales para exhibir una alegría constante y continua que cuanto menos es sospechosa. ¿Hasta qué punto ese no vivir en contacto con uno mismo puede generar esos pensamientos negativos? ¿Pueden somatizarse? ¿Pueden desencadenar una enfermedad?
Pues ahí es cuando realmente hay una contradicción entre la película mental que nos estamos montando en nuestra vida, entre la imagen que estamos dando al mundo y que nosotros mismos nos creemos, y realmente nuestro cuerpo, lo que realmente siente. Entonces, cuando nuestro cuerpo nos avisa porque hay algún síntoma, hay algo que no va bien, pues es también una oportunidad que tenemos ahí como para nuestra mente ajustarla al cuerpo y para un poquito ser más conscientes de que, bueno, porque estamos viviendo un falso yo, una falsa vida, ¿no? Nos hemos montado un personaje, pero que una cosa es el personaje y otra la persona, ¿no? Entonces, dentro de ese valorar lo esencial, pues vamos, yo creo que es importante valorar el afecto, el cariño, el amor, expresar también nuestros sentimientos, incluso dar las gracias, ¿no?, a la vida, a los demás, por lo que tenemos, ¿no? Por supuesto que hay muchas cosas que se pueden mejorar, cambiar, pero bueno, hay gente que está insatisfecha crónica, ¿no? Que si su trabajo, que si su pareja, que si las relaciones sexuales, que si la familia, y vamos, y eso también.
Cuando quizá el problema es él o ella, ¿no? Está en él.
Entonces, bueno, también otro antídoto importante frente a todas estas contrariedades que nos pasan en la vida es el sentido del humor, ¿no? Aprendernos a reírnos también de nosotros mismos, ¿no? A relativizar un poco las cosas. Y luego, insisto, el valorar mucho también a la. No solo a nosotros mismos, ¿no?, sino también a los demás, en lo que sí que están haciendo bien los demás, ¿no? Parece que solo vemos los fallos, ¿no? Eso incluso distingue a los buenos profesores y profesoras, ¿no?, el que son capaces de animar y estimular a los alumnos y alumnas a superarse, ¿no?, a poder desarrollar las potencialidades, en vez de estar, no sé, tratándolos desde la crítica destructiva, desde la humillación. Es decir, que precisamente
claro,
cuando
esa actitud
nos tratan bien, eso, ¿sabes?, eso nos hace sentir bien y hace que demos lo mejor de nosotros mismos.
La actitud esa que comentabas de reproches constantes, de humillación, puede llegar a causar mella, ¿no? Y más en el caso, por ejemplo, de la edad escolar, en una edad que se está en desarrollo de la propia personalidad incluso.
Pues sí, es decir que muchas de las cosas, de las heridas emocionales que arrastramos, pues eso nos vienen del pasado. Lo que pasa es que eso, vamos tirando para adelante y se van tapando un poco, es como si eso ya hubiera pasado. Pero de alguna manera están inscritas, ¿no?, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, en nuestro cuerpo. Y cuando tenemos relaciones próximas, pues bueno, pues a veces nos pueden estar ahí saliendo actitudes, nos pueden estar saliendo sentimientos que son desproporcionados a la situación actual, que van mucho más allá, ¿no?, de lo que está ocurriendo ahora. Y bueno, y en el fondo es todavía, pues eso, una réplica de lo que nos ocurrió en el pasado, ¿no? Para eso están, pues, también los espacios terapéuticos, para precisamente ser capaz un poquito de esas heridas del pasado, pues poder sanarlas lo mejor posible, cicatrizar esas heridas para que no nos afecte tanto en nuestras relaciones de pareja, de amistad, sociales, de cooperación, etcétera, ¿no?
Consultar a los expertos. Joan, no sé si quieres añadir algo más, el tema es amplísimo, pero en cualquier caso se pueden profundizar más los oyentes que lo deseen.
Sí, quisiera, vamos, añadir simplemente una frase, ¿no?, que a veces el pensar en positivo nos permite triunfar precisamente en las épocas buenas y sobrevivir en las malas.
Muy bien. Como decía, joanvilchez.com es una buena web donde hay artículos también muy interesantes para profundizar en cuestiones de esta índole, y si no, como bien comentabas, siempre las puertas de tu consulta abiertas. Joan Vilchez, psicólogo, psicoterapeuta y sexólogo con consulta en Blasco Ibáñez 113, aquí en Valencia, miembro también de la Escuela Española de Terapia Reichiana. Un placer, como siempre, Joan.
El gusto es mío.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Ya lo sabes, investigación, información médica útil y alguna que otra curiosidad todos los miércoles a las 11.05 horas en Radiando Salud en UPV Radio, la 102.5 de la FM. Hasta la próxima.